Hoy en el Club de los Buenos Días empiezo remontándome, efecto de rebobinado, hace unos 20 años. Os explico cómo fue mi primera experiencia con la meditación. Y os sitúo. Tenía en esos momentos 20 añitos. 26, perdona, 26. Y me he quitado alguno. Oliver, no te quite años. Vale, sí. Tenía 26 añitos y la situación era la siguiente. Yo hacía en esos momentos un programa despertador que se llama, tipo estos anda ya, buenos días, son las 6 de la mañana y empieza una nueva jornada. Es decir, disimular mucho el sueño que tenía, porque como os podéis imaginar, sueño tenía y muchísimo. No reáis, que era así. Ya llevaba 2 años con ese programa despertador y en esos momentos, pues yo, ¿de qué tiraba? Pues de juventud, de una cosa detrás de otra. Me iba a dormir a las 12 de la noche, dormía 4 horas, ¿vale? Empecé a tener una especie de sensaciones de como de angina de pecho, de dolores en todo el cuerpo. Y me di cuenta de algo, que ya es mucho. Me di cuenta que mi cabeza, que entonces no la llamaba ni Ramón, a mi mente, no paraba de estar todo el día pensando en preocupaciones, en el siguiente programa, en el futuro, no podía parar. Me dijeron, oye, tú lo que tienes que hacer es meditar. Y de esa manera, pues yo pensé, pues venga, vamos a meditar. Mi primera experiencia con la meditación la recuerdo perfectamente. Yo pensé, si esto de meditar funciona, me voy a poner a tope con ello. ¿Y qué hice? Pues mi primera meditación duró 2 horas. ¿Queréis saber, atención, señores y señores, el resultado de esa meditación? Bueno, pues esa fue una, atención, no va a haber este efecto, que es el de triunfo, sino más bien un efecto de la experiencia casi que más traumática de mi vida. La comprobación de que no tenía ningún tipo de control sobre mi mente, las contracciones en la espalda que llegué yo a tener en aquellos momentos fueron absolutamente horribles. Y pensé, pero bueno, pero esto de meditar, ¿no dicen que va tan bien? Ay, han pasado prácticamente 20 años. Y en esos 20 años he aprendido muchas cosas. Entre otras, que esa mente mía lo que quería era quitarse rápido un dolor. Y usó la manera de pensar de entonces, que es, bueno, pues con fuerza, luchando, yo me lo quito. Desde esa mente ansiosa, tensa, estresada, quería quitarme la ansiedad y el estrés. Y desde ahí, pues pocas cosas pueden salir. Hoy y estos días, en el Club de los Buenos Días, estoy especialmente orgulloso, contento, feliz, dejadme poner ya la sintonía incluso del programa, sí, de iniciar algo muy especial para mí. Lo digo con toda honestidad, con la mano en el corazón, por el hecho de que hubo un momento importante en mi vida. Lo he dicho más de una vez, y ese momento importante es cuando cayó en mis manos un libro. No soy muy de leer, no soy muy de recomendar libros, pero estos días a mis imparables, al grupo de meditación, les he recomendado un libro. Y les he dicho, puede ser muy interesante que escuchéis toda esta semana con ese libro a vuestro lado. Como que esto es un podcast y vosotros podéis comprar el libro si queréis, podéis recuperarlo y hacer el ejercicio que vamos a hacer. Tengo el honor de intentar diseñar una especie de método, una especie de programa a partir de ese libro que a mí cambió la vida. Un programa dirigido para personas con elevados niveles de estrés. Estrés a lo mejor crónico, que queréis entrar en el mundo del mindfulness y vais perdidos. Que no sabéis qué tipo de meditación empezar, que ya os digo yo que no va a ser la de 2 horas, no empecéis por ahí, por el amor de Dios. Que a lo mejor os frustráis porque creéis que esto del mindfulness pues es una panacea y el primer minuto os va a quitar eso. Aparte de muchas dudas que han ido surgiendo en estos años, vamos a depurarlo todo y hacer un esfuerzo divulgativo. Durante 5 programas inicialmente, aunque después a lo mejor hacemos más, un método paso a paso para personas que a lo mejor no habéis meditado en vuestra vida y queréis, como agua bendita, que alguien nos ayude. Pues bien, a eso le vamos a dedicar estos programas. Y digo yo que estoy muy contento porque para ello cuento con el autor de este libro, Mindfulness, un camino de desarrollo personal, programa de desarrollo personal, Mindfulness Based Mental Balance. Este es el libro que a mí me cambió la vida, que he leído ya 5 veces, cada verano ya me lo leo otra vez, pero esta vez vamos a hacer algo muy interesante. Lo tengo marcado con fosforito y tengo el autor a mi lado, se llama Santiago Segovia. Es un placer que esté otro día más con nosotros, Santiago. Bienvenido al Club de los Buenos Días, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias Oliver por la invitación.
Pues aquí estamos, diríamos, yo estoy en San Chinarro City, emito este programa en San Chinarro City, él está pues cerquita, en La Vaguada, por aquí cerca del barrio del Pilar en Madrid, nos une internet, esperemos que la cosa funcione. Oye, contento y feliz de hacer esto que, bueno, os voy a explicar de manera muy humilde y muy clara y directa. Yo le llamé a Santiago, que estaba creo en la playa, entonces él amablemente, a lo mejor porque dice, mira, un rato me libro de los nietos, no lo sé si pasa eso, ¿no? Pero digo, mira, voy a estar un rato aquí con Oliver, estuvimos en una conversación muy, muy amena, y le hice esta propuesta. Dime, Santiago, tengo una necesidad, a ver si me puedes ayudar. Yo detecto que la gran mayoría de oyentes y la gran mayoría de Gymparables, que es este grupo de meditación que tenemos en el Club de los Buenos Días, vienen aquí por problemas de estrés y ansiedad, pero tengo la sensación que yo les digo, bueno, meditad, venid a los encuentros que hacemos, pero no le doy un paso a paso. Y no soy suficientemente empático en el momento de escucharles, porque a lo mejor escuchándoles me daría cuenta que no les recomendaría que empezasen a saco, ¿no? Entonces él me cogió el guante, me dijo, oye, pues me parece genial, y además vamos a usar el libro de Santiago, porque de todas las lecturas que han caído en mí y lecturas que otras personas han hecho, diríamos que el libro de Santiago tiene algo muy valioso, que es un esfuerzo por realmente adaptarse a este mundo occidental y por dar ciertos apoyos en momentos en los que puede ser que estemos perdidos. Entonces te agradecemos el esfuerzo que hiciste, Santiago, que hiciste un poco por eso, imagino. Es una cosa que no te he preguntado nunca. Es decir, ¿cómo realmente llegaste a introducir esos apoyos de los cuales hablaremos estos días en las meditaciones, en ese paso a paso que describes en el libro? ¿Porque detectaste un poquito esa necesidad? ¿Pregunto?
Sí, sí, en buena medida sí, y también por la búsqueda, ¿no?, de una metodología que fuera más asequible. El libro en realidad se empieza a gestar cuando llevaba el taller de práctica de meditación en la Facultad de Psicología de la UNED. Yo llevo un taller semanal, ¿no? Era gratuito y abierto para todas las personas que quisieran acudir. Y yo tenía un reto, y era cómo transmitir lo esencial del Dharma de una manera pues occidental.
El Dharma es el camino, diríamos,
el
¿no?
camino, de una manera occidental, comprensible para mentes occidentales, para personas que, bueno, pues viven la vida occidental de manera común, ¿no? Como todos, ¿no? Y bueno, pues era un verdadero reto el ver cómo trasladar, ¿no?, el Dharma, el camino o lo esencial del Dharma, porque tampoco digamos que yo me considere propiamente budista, ¿no? Pero creo que lo esencial del Dharma es muy interesante, nos aporta mucho, y el reto era cómo trasladarlo. Y por otro lado, ellos me insistían en que escribiera. Y bueno, yo me resistí durante unos cuantos años por aquello de que la enseñanza viva, ¿no?, pues es claro, lo que es, y que cuando lo escribes ya es algo muerto, por decirlo metafóricamente, pero me resistí, pero bueno, al final lo hice, y aunque evidentemente no es la enseñanza viva, pero sí da la posibilidad de transmitir estas adaptaciones, ¿no?, a más gente que las que simplemente pues puede uno tener en una sala de meditación. Esa es un poquito la historia.
Yo te agradezco el esfuerzo que hiciste, adaptado a occidentales. justamente ese esfuerzo es el que vamos a hacer, intentando poner en palabras, o sea, le vamos a dar vida a tu libro, ¿eh? O sea, tranquilo, ya ves que vuelve a la vida. Vamos a hacer una especie de comentarios de texto incluso, porque tengo aquí unos trocitos seleccionados para los oyentes. Puede ser un ejercicio curioso, insisto, y lo voy a poner en las notas del programa, que la gente adquiera el libro y que vuelva a escuchar estos programas, pues dice, mira, en la página tal, esto hablan de esto, ¿no? Mira qué bien, ¿no? Entonces le vamos a dar un poco de vida, ¿te parece? Y vamos a explicarlo paso a paso. Pues venga, vamos allá. Con un poco de alegría y de funky, que eso nos falte también en este programa, que mucha gente escucháis en el nuevo día. Bueno, estos días en el Club de los Buenos Días, efectivamente, la creación, cuidado, de un método, diríamos, o la adaptación de la propuesta de Santiago Segovia para el estrés, para personas con elevados niveles de estrés, para personas que hace tiempo que pensáis, oye, tengo que salir de esta vida y crearme otra vida mejor, más calmada, que cree que el mindfulness os puede aportar mucho, pero que os falta un paso a paso, no sabéis por dónde empezar. Estos audios y también en formato de vídeo lo vamos a incluir en el grupo de Imparables Mindfulness para cualquier persona que quiera incorporarse a este grupo de meditación, porque es el método que vamos a usar, porque así estará más descrito paso a paso. Y como que vamos a ir paso a paso en la creación estos días de este método, diríamos, la adaptación del libro de Santiago Segovia, empecemos por el primer paso. Y en ese primer paso lo que vamos a hacer es, como yo os decía, hacer una pequeña rebobinación, un pequeño tirar un poquito hacia atrás y situarnos, en este caso, pues hace unos 20 años, porque me voy a poner un poco como ejemplo yo, Santiago, si te parece, ¿no? Diríamos, en aquellos momentos donde yo pensaba que tenía un dolor de cuello, donde yo me pasé un año haciendo visitas a médicos habidos y por haber, donde me metieron todos los tubos que te puedes imaginar por todos los agujeros del cuerpo que te puedes imaginar, buscando cosas porque yo no sabía qué me pasaba, ¿te puedes creer que nadie me dijo que lo que tenía era mucho estrés? Y con consecuencia mucha ansiedad. ¿Te lo puedes creer? Que ningún médico, ningún digestólogo me dijo, oye, ¿has pensado que a lo mejor lo que te pasa es de estrés? Con lo cual, empecemos por ahí. Personas que están escuchando esto a lo mejor ya saben lo que les pasa, pero muchas personas no lo saben, Santiago. Uh-huh. ¿Esto es habitual?
Sí, es habitual, porque llevan mucho tiempo viviendo así. Incluso puede que se trate de patrones familiares, ¿no? De formas de vivir ansiógena, ¿no? O estresante, y en realidad, por así decirlo, lo han mamado desde pequeños y les parece lo normal, ¿no? Lo que tiene que ser, ¿no? Claro, la consecuencia es el sufrimiento y las limitaciones que esto les llega a producir. Y la toma de conciencia de que te está limitando la vida, que es un poco lo que a ti te ocurrió, es esencial, es esencial para salir de esa idea de que, bueno, pues esto es lo normal que tiene que ocurrir, ¿no? Porque es lo que viviendo prácticamente toda mi vida. Incluso, insisto, en algunas personas son patrones familiares. He aprendido en casa desde pequeñito, claro, a afrontar determinados eventos de la vida con estrategias de afrontamiento que son disfuncionales, estrategias que generan sufrimiento. Y como uno lo ha aprendido de pequeño, pues uno le parece lo más natural del mundo.
A ti te pasa por normal, ¿no? Si vas con el colete en el culo, sales corriendo de casa, estás todo el día preocupando, no puedes dormir a la mínima, que tienes una reunión el día después, que después, bueno, te duele el estómago, pero es normal, porque esto lo... Claro. ¡Ay, Dios! Realmente la normalidad, casi que por eso nació este programa, ¿no? Como una misión mía y un propósito para que algo que es habitual no creamos que sea normal, en el sentido de saludable, ¿no? Entonces, vamos a ir paso a paso. En aquellos momentos, si yo hubiese caído en tus manos, diríamos, y no en manos de médicos de otros ámbitos, que con todo el respeto, ninguno de ellos me dijo, ¿por qué no vas a alguien como Santiago? Un tiempo que me dio mucha rabia, Santiago. O sea, que yo me pasase un año entero y que ningún médico me dijese, ¿por qué no ves que a lo mejor tú lo tuyo es de un origen psicosomático? O sea, nadie me lo dijo.
Sí. Esto ocurre a veces, ¿no? Claro, hay que tener un poco en cuenta también la visión de los médicos, ¿no? El médico va buscando una causación, una etiología orgánica, y entonces, bueno, pues van explorando los distintos sistemas, ¿no?, del organismo, y si al final no encuentran nada, es cuando te van y te dicen, oye, pues mira, a ver si es que esto es estrés, esto es psicológico.
Claro, pero ¿sabes a mí lo que me decían? No tienes nada. Ya. Y yo le decía, ¿quiere usted venir, con perdón, lo que voy a decir ahora, ¿quiere usted venir a ver las diarreas que tengo cada mañana?
Claro.
Por los cortisoles que debía tener y tal. Bueno, está claro que eso no sirvió a tener un diagnóstico rápido. Puede ser que a algunas personas les pase, a algunos oyentes. Digo yo que si están en este programa, ya han detectado cosas, ya ven que tienen que hacer algo. Pero paso número uno. Si en aquellos momentos, o algunos oyentes escuchan esto, y tuviesen que evaluar el nivel de ansiedad, imagínate que tuviésemos un aparato, Santiago, que se llamase ansiómetro. Bueno, de hecho ya hay aparatos que miden la ansiedad, los niveles de estrés y tal, ¿no? Ya los hay. Pero consejo número uno, para alguien que nos escuche y tuviese que hacer una pequeña evaluación, o ayudarse de un profesional a lo mejor, ¿no?, para saber en qué momento está, esto es indispensable, ¿no?, un poco antes de hablar de mindfulness y de todo, porque a lo mejor si está en un nivel muy alto, hay que bajar primero eso. Es como decir, ¿y si bajamos primero la fiebre antes de ponernos a hacer ejercicio, por ejemplo?
Sin duda eso es lo que hay que hacer. Es decir, la señal de aviso, ¿no?, es cuando realmente toda esa sintomatología te genera un sufrimiento intenso y te limita de forma clara, persistente y continua la vida.
O sea, eso ya es un nivel que de 0 a 10 ya está por 7, 8, diríamos.
Sí, ¿no?, efectivamente.
Y eso quiere decir que realmente, cuidado. Ya no te digo si esa persona detecta que tiene ataques de pánico continuos.
Sí, no, claro, evidentemente. Si detecta que tiene ataques de pánico continuos, entonces estamos de una forma ya muy clara ante un problema psicológico, o técnicamente ante una psicopatología. Estamos ya ante un trastorno.
Claro, Santiago Segovia es catedrático en psicobiología, una de las ramas de la ciencia que a mí más me apasionan. Es la unión entre eso que pasa en nuestro cuerpo, la biología. Su libro está plagado de detalles científicos, sabéis que me apasiona la ciencia. Hice durante años, con ciertos niveles de estrés, un programa de ciencia diario en Barcelona, cada día. Y realmente comprobar qué pasa en el cuerpo nos puede ayudar para enfrentar determinadas cosas que también acaban pasando en la mente. Recordemos qué pasa en el cuerpo en una persona que está durante años haciendo frente a retos con elevados niveles de estrés. Podríamos definir el estrés cuando haces frente a un reto, pero no acabas de tener las herramientas necesarias, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando continuamente tiramos de cortisol, de adrenalina, y empezamos a vivirlo todo como un peligro? ¿Qué pasa en el cuerpo, me refiero, Santiago?
Bien, hay que primero plantear que experimentar ansiedad y estrés forma parte, digamos, del sistema defensivo psicológico de cualquier individuo. En realidad, la ansiedad es una forma de miedo. El miedo es una emoción adaptativa que nos dice, oye, mira, pues estás ante una amenaza, estás ante un peligro, ¿no? Entonces, en ese sentido, el miedo, que es la madre del cordero, lo que subyace detrás de todo ello, es adaptativo. ¿Qué ocurre primero cuando un individuo detecta, bien porque objetivamente la hay, o bien simplemente porque subjetivamente le otorga el valor de amenaza o peligro? ¿Qué es lo que ocurre en su organismo? Pues lo primero que va a ocurrir es que va a tensar la musculatura. Si la primera respuesta es la tensión de la musculatura. ¿Para qué? Pues o bien para afrontar luchando, o bien para salir corriendo del peligro.
¿Para congelarse? ¿Eh? En plan, mira, me quedo aquí quieto, a ver si pasa el león.
Para quedarse en todo caso quieto, pero quedarse quieto requiere también un control de la y una tensión de la musculatura.
Eso es.
A partir de esa tensión de la musculatura se desencadena la respuesta de alarma, que es decir, la ansiedad. A partir de ahí, en la médula adrenal, de la glándula adrenal, empieza a secretar adrenalina, eleva el ritmo cardíaco para que se bombee más sangre para aporte de nutrientes a esos músculos que están más tensos y requieren más aportes de nutrientes, eleva el ritmo respiratorio para que haya más oxígeno para esos músculos, incluso en el hígado, en las moléculas almacenadas de glucagón, es decir, de los conglomerados de glucosa, se dividen, se parten para aportar más glucosa a ese músculo. Esa es la primera respuesta que va a ocurrir.
Claro, esto, perdona, en una respuesta de tengo una entrevista de trabajo o tengo que enviar un correo en un momento puntual, si después tenemos capacidad para que decaiga, ¿no?, y para volver al estado basal, está muy bien. Pero cuando es continuo y continuamente estamos así, ¿qué le pasa al cuerpo?
Sí, pero es que es continuo porque hacemos lo que llamamos una internalización de respuesta. Porque en nuestros ambientes sociales, lo más común no es agredir para afrontar o salir corriendo o quedarse quieto. Si tú tienes un conflicto con un compañero, la respuesta no es agredirle, la respuesta no es salir corriendo, la respuesta no es quedarte quieto. Entonces, esa reactividad natural inicial queda, digamos, inhibida, queda bloqueada. Y se produce una internalización de la respuesta.
Es decir, que si le pegásemos, con perdón, un puñetazo al compañero, de alguna manera...
Liberarías eso, liberarías eso, y tus niveles de respuesta de alarma bajarían.
Ah, vale. Pero lo que hacemos es, nos lo comemos de alguna manera.
Exactamente, nos lo comemos. ¿Y qué ocurre cuando nos lo comemos? Que esa ansiedad empieza, y ese estrés, ¿no?, que se ha generado, empieza a experimentarse a largo plazo. Y entonces entran en marcha otros procesos orgánicos. Ya no es la médula de la glándula adrenal lo que empieza a secretar adrenalina, sino que es el córtex de esa misma glándula, de la glándula adrenal, la que empieza a secretar, en el caso de los humanos, cortisol. Y se ponen ya en marcha mecanismos neuroendocrinos centrales gobernados por el hipotálamo. ¿Qué ocurre? Que ese cortisol va a estar, nos va a estar ayudando a sostener el estrés.
Es decir, la sensación de alarma es constante.
Constante.
No la hemos liberado, no le hemos dado una función adaptativa.
Exactamente.
Y está ahí latiendo continuamente esa hipervigilancia.
Exactamente. Y eso va a tener una hormona, que está íntimamente relacionada con ello, que es el cortisol. Entonces, esta secreción continuada de cortisol es lo que al final puede generar daños orgánicos.
O sea, claro, y puede ser el origen de algunas enfermedades o muchas.
Claro, sí, sin lugar a dudas. El estrés está detrás de cantidad de patologías. Desde el cáncer, evidentemente los problemas cardiovasculares, problemas de la piel, problemas digestivos e intestinales. El estrés está detrás de todo eso. No podemos decir siempre que sea la causa, pero desde luego siempre aparece asociado a él. Entonces, esos niveles de cortisol sostenidos en el tiempo son los que acaban deteriorando, a nuestro organismo. Incluso puede producir afectación cerebral. En la década de los 80 del siglo pasado hubo un investigador norteamericano que trabajó precisamente con el cortisol, ¿no?, y los efectos indeseables de niveles elevados y continuos de cortisol, y él comprobó que los niveles continuos, ¿no?, de cortisol y elevados mataban neuronas del hipocampo. el hipocampo es una estructura cerebral
de la memoria,
más especialmente con la memoria espacial, pero bueno, con la memoria en general, y está científicamente verificado no solamente por Sapkowski, que fue el autor que inició con este tipo de trabajo, sino por otros autores, que daña, deteriora el hipocampo.
Muy bien, esto digamos con el paso del tiempo, lo que puede llegar a pasar es que la propia percepción de peligro se convierta en el peligro.
Es decir, claro.
Esto es lo que me pasó a mí. Yo creo que a muchos oyentes también les pasa. Es consciente uno que realmente lo que hay externo no es tan, es una desproporción. Y que realmente tu sintomatología interna es la que te preocupa, es miedo al miedo.
Claro, efectivamente, es el miedo al miedo. La sintomatología empieza a ser tan, digamos, tan molesta, tan desagradable, que se tiene miedo a la aparición de la sintomatología. E incluso puede aparecer una cierta aprensión, sino incluso hipocondria, enfermar con alguna patología, puesto que es sabido que el estrés está asociado a múltiples patologías, incluso alteraciones del sistema inmune, etc.
Claro, y de ahí, es decir, cuando uno ve que empieza a tener muy poca, mucho menos energía, más sensación de peligro, empieza a asociarlo con casi todo, empieza a dejar de hacer cosas, empieza a dejar de salir y a exponerse a situaciones, porque ¿para qué? Si va a venir el león y me va a comer, ¿no? Entonces, a partir de ese punto, empieza a limitarse mucho en la vida, se limita la sexualidad, por ejemplo, porque si vive, porque está claro que si estás en peligro, ¿para qué? ¿Para qué te vas a reproducir?
Claro, o sea, reproducción y estrés son antitéticos.
Claro.
Es decir, son antitéticos. Si hay una situación de amenaza, bien sea real o bien sea interpretada por el individuo, eso es antitético con la reproducción. Incluso el estrés puede suprimir el ciclo ovárico en las mujeres.
Claro. Hoy estamos poniendo un poquito las bases del estrés, pero resulta que de repente cuando alguien ya se ha dado cuenta que eso no es normal, aunque el tío de al lado esté también viviendo con esa sensación de pollo sin cabeza, dice algo tengo que hacer, quiero transformar mi vida, y de repente escucha que hay algo que se llama mindfulness, que se ve que es la repera, que funciona súper bien, va con esa misma sensación de estrés y va hacia el mindfulness. De eso hablaremos estos días, de ese paso a paso, pero ya disculparán los oyentes, porque hoy a lo mejor se han puesto tensos, pero también puede ser que la recompensa de verse identificados, ¿no?, con muchas cosas que hemos hablado, pues también les relaja un poquito. Ah, va a ser que esto que me ha pasado a mí también le ha pasado a mucha gente, a miles, a decenas, a centenas de miles de personas. No sufráis, porque esto, por desgracia, es una realidad. Y también es una realidad que cuando escuchan la palabra mindfulness, crean, y afrontemos todos, porque yo lo hice así, que esto puede ser una píldora mágica y lo afronte pues con la misma actitud de esfuerzo y de lucha que tenía antes, ¿no? Pero bueno, primer paso, atención, que decíamos con Santiago. Vale, ¿existe alguna manera, Santiago, de, aparte de yendo a profesional, autovalorarnos para saber en qué nivel estamos de ansiedad? Para que una vez sepamos que, dependiendo del nivel, antes de empezar a meditar, por ejemplo, ¿deberíamos bajar ese nivel de ansiedad?
Sí, bueno, tienes señales, digamos, empíricas, ¿no? Una, la que hemos comentado antes y comentabas más ahora recientemente tú, ¿qué tanto me limita la vida? ¿Qué tanto recurrente es esta sintomatología desagradable? ¿Qué tanto la repudio? Es decir, no quiero que exista. Esto no me debería de estar ocurriendo. Y eso a su vez, claro, me genera ansiedad, ¿no? El hecho de que me esté ocurriendo. Entonces, estas señales, estos indicadores, en términos cualitativos, delimitan y nos dan una idea de cuál es nuestra situación. Evidentemente, medirlo requeriría que un profesional hiciera una evaluación psicológica, bien por biofeedback, bien por test, ¿no? Cuestionarios de test, de cuáles son los niveles cuantitativos en referencia con la curva normal de la población, ¿no? Pero a nivel individual, la medición es evidentemente cualitativa, no es propiamente una medición, es simplemente una impresión.
Claro, una impresión, claro.
Y esas impresiones son qué tanto me limita la vida, qué tanto recurrente es, qué tanto insoportable me resulta.
Claro. Entonces, yo, por ejemplo, pues durante un tiempo, para aprender sobre todo una respiración que me calmase, hice algo de biofeedback, es decir, esas herramientas y esa tecnología que nos permite medir nuestra respuesta de estrés. Es decir, puede ser que llegue un punto en el que esté tan descompensado esta alarma constante que casi que cualquier cosa nos provoca estrés, ¿no?
Sí.
Entonces, diríamos que si te limita muchísimo y uno ha empezado a dejar de hacer cosas, a dejar de salir, a dejar de hacer afrontamientos, a vivir con el miedo constante de cuándo va a aparecer la ansiedad. Yo, si me permito, no sé si te gusta la definición, ¿no? Pero cuando alguien me pregunta la diferencia entre estrés y ansiedad, digo, pues estrés es algo más mantenido en el tiempo, tiene relación con el tiempo, la ansiedad es una emoción. Punto. Entonces, es una emoción y como tal se puede llegar a regular. Pero es una emoción que, como decimos, si está en un nivel 7, 8, 9 o 10, es difícil de entrar en ella. Porque, claro, ¿cómo vamos a decirle a alguien que calme su mente si está en a 42 de fiebre emocional, me refiero, ¿no?
Sí, claro. Vamos a ver, aquí hay un aspecto que un poco comentábamos antes, ¿no? Y es cuando esta situación se torna un problema psicológico, es decir, un trastorno. Si yo empiezo a vivir con alarma prácticamente todo lo que me ocurre en mi vida, pues entonces es probable que esté padeciendo un trastorno de ansiedad generalizada. Y eso pues requiere una aproximación terapéutica determinada, en la cual puede entrar mindfulness o no puede entrar mindfulness. O sea, yo creo que esto es importante decirlo. Mindfulness es un recurso maravilloso, pero no es la panacea universal. Y es un recurso maravilloso que en determinadas situaciones necesita la ayuda de otros recursos que también son, digamos, como bastante eficaces, que son recursos de orden psicoterapéutico. Y esto evidentemente depende de cuál es la situación de estrés de la persona. Si la persona está en una situación que si la pudiéramos medir, ¿no? Imaginariamente, sí, estuviera en un 7 o en un 8 o en un 9, es muy probable que realizar la práctica de mindfulness, sin duda, primero le va a resultar muy difícil.
Y doloroso.
Y después va a necesitar mucho tiempo para manejar ese estrés solo desde mindfulness.
Claro.
Entonces, lo aconsejable en ese tipo de situaciones es que, si la persona lo quiere, evidentemente, es que inicie una terapia focalizada, una terapia de orientación cognitivo-conductual, o bien una terapia de tercera generación que ya incorpora mindfulness como herramienta dentro del tratamiento psicológico, para bajar y disminuir esos niveles.
Tomar conciencia realmente del momento en el que estamos. Importantísimo. Como es importante volver mañana. Pedazo semana esta. Qué contento estoy realmente de traeros un poco los frutos de estas conversaciones con Santiago Segovia. Os voy a contar un secreto. Han sido 10 horas de conversaciones que vamos a resumir en una degustación esta semana de eso que estamos desarrollando, de este método paso a paso para aprender a meditar con personas que vienen de un pasado, pues eso, de estrés, de ansiedad. Primero, toma de conciencia, no tener vergüenza si hay que pedir ayuda para tener primero, pues es una rebaja, no de las rebajas, ¿no?, sino de bajar un poco la tensión. Y mañana y en los próximos días nos ponemos un poquito más a ello para tomar conciencia de qué manera el mindfulness y la propuesta de Santiago Segovia para afianzarnos en la práctica de la meditación puede constituir una transformación vital, brutal en nuestra vida, donde construyamos una vida sin estrés. Clave para que no vuelva. Volvemos mañana. Hasta mañana. No olvidéis sonreír ni suscribiros si no lo habéis hecho, ahí en iVoox, Spotify, en Apple Podcast, allí donde estéis. Para más contenidos extra, como siempre, clubbuenosdias.com.